En el aula Desayunos con la Actualidad, que coordina el profesor Agustín González, tuvo lugar un encuentro con la abogada Ana Pérez Asenjo, que se desplazó hasta el aula de la Universidad Popular con objeto de hablar de la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley controvertida conocida como la Ley Mordaza, y la exposición con posterior debate que hubo dentro del aula es lo suficientemente interesante como para acercársela a ustedes y conozcan la opinión de esta abogada con respecto a la famosa ya Ley de Seguridad Ciudadana.
Buenos días. Ya que tiene esa formalidad. Vamos a tratar hoy el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y para ello hemos invitado a Ana Pérez Asenjo, ella es abogada. Ana Pérez Asenjo, ella es abogada, tiene despacho en Valencia y viene referenciada por Elisa Docio. Y por lo tanto, con esa invitación, pues vamos a tratar de desarrollar este tema, que está inmerso en un conjunto de leyes relacionadas con la seguridad ciudadana y el orden público que el gobierno ha aprobado y que entrarán en vigor. Son tres leyes, la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, y también hay una relacionada con la Ley Antiterrorista, que esa no se ha aprobado, pero que se ha hablado y se ha votado en el Congreso de los Diputados, pero todavía no ha culminado el proceso formal. Y bueno, pues simplemente, en primer lugar, Ana nos va a hacer una pequeña disertación de en torno a 20 o 30 minutos, y a partir de esa disertación, bien de los temas que ella haya expuesto, bien de algún otro que vosotros consideréis relevante, pues abriremos la tertulia. Entonces, Ana, si nos aclaras en primer lugar las diferencias entre la reforma de algunos puntos, algunos artículos del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y lo que pueda ser relevante, la Ley Antiterrorista, si merece la pena. Si no, pues con los dos.
Yo creo que la Antiterrorista nos pilla un poco más lejos.
Con esos dos temas, yo creo que es más que suficiente.
Sí. Bueno, gracias, Agustín. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, yo lo que voy a intentar es transmitir un poco, es una tarea a la que me ha encomendado Agustín, difícil porque es una ley nueva, totalmente nueva, no es una reforma, es una ley y está aprobada el 31 de marzo, ha salido en el Boletín Oficial del Estado, con lo que es reciente y generará todo tipo de dudas posteriores sobre su aplicación, sobre su interpretación, distintas interpretaciones, que de eso seguramente nos tocará trabajar a los abogados y a los jueces decidir finalmente cuál es la aplicación de esta ley. Por tanto, todo lo que hoy digamos aquí, pues es lo que está plasmado en principio en la ley, pero que a veces, con el paso del tiempo y las sentencias y lo que se vaya aplicando, pues sufrirá seguramente, creo yo, modificaciones en cuanto a su aplicación. Por otro lado, es en primer lugar deciros, es una ley orgánica, es la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana. El ser una ley orgánica significa que es una ley que va a regular derechos fundamentales, por eso se llama ley orgánica, va a tocar derechos de la Constitución Española, y por eso ya de entrada es lo delicado de esta ley y lo delicado de mantener un equilibrio entre garantizar unos derechos, respetar los derechos de los demás. Ese equilibrio es muy difícil y es una ley que, bueno, ya lo iremos viendo ahora en el desarrollo, que tiene mucha complejidad por ese motivo. Al ser ley orgánica, la diferencia también es que requiere una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, que la ha tenido esta ley. No es una ley ordinaria, que se aprueba con una mayoría simple, que se discute en el Senado, no, es una ley orgánica y por tanto con esa mayoría absoluta. Había una ley anterior, teníamos una ley del año 92 de protección de seguridad ciudadana, popularmente a la ley esta que vamos a ver hoy, se la llama la ley Mordaza, y a la ley que entonces propuso y elaboró el ministro Corcuera, entonces se la llegó a llamar la ley de la patada en la puerta, que precisamente fue lo más criticado de aquella ley y fue lo que el Tribunal Constitucional finalmente declaró inconstitucional, que era la posibilidad de entrar en un domicilio por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando consideraban que se estaba cometiendo un delito flagrante. Introducir esa palabra, esa expresión de flagrante, causaba muchísima inseguridad jurídica. Como veremos en esta ley, está desde mi punto de vista, y es una opinión jurídica únicamente, está plagada de conceptos indeterminados y arbitrarios, lo cual provoca mucha inseguridad jurídica, y en aquella ocasión esta ley, en ese aspecto, fue declarada inconstitucional por ese motivo, precisamente. Bueno, lo primero que hay que plantearse cuando se promulga una ley nueva son, o lo que se debe plantear y se plantea al legislador, son dos aspectos fundamentales. Primero, si es necesaria esta ley en estos momentos, y segundo, qué objeto o qué fin tiene esta ley para la sociedad, que es lo que nos interesa. La exposición de motivos de la ley, es decir, donde antes de entrar en el articulado, donde nos dice por qué se promulga esta ley, nos da una serie de criterios del por qué se ha sacado esta ley nueva y en este momento. En primer lugar, y bueno, un poco la necesidad de la ley y el objeto de la ley es algo que luego me gustaría que opinarais después de hacer la exposición sobre esa necesidad y ese objeto, si se cumple o no con esta ley el objeto que dice que pretende. La ley se justifica, o el legislador justifica la necesidad de promulgar esta ley ahora, primero por el tiempo, porque dice que hay una ley del año 92, que ha pasado ya mucho tiempo, que la sociedad ha cambiado mucho, hay una serie de comportamientos que antes no existían y ahora sí, y entonces es necesario promulgar una ley que se adapte a las nuevas circunstancias. Ese es uno de los motivos. El otro de los motivos es porque existe una alerta social, una alarma social de determinados comportamientos que no se castigan lo suficientemente, según el legislador, estoy hablando, no es una opinión, según dice el legislador, hay comportamientos que no se castigan lo suficiente y eso provoca que se sigan repitiendo y que no se sancione debidamente. Y por último, el último motivo que da la ley es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional obliga a que se haga una nueva ley que sea más proporcional en las sanciones. En lo otro no voy a opinar, ya opinaré después luego y lo debatiremos en si es necesaria o no. Pero lo de la jurisprudencia no puedo por menos que opinar, porque es totalmente contrario lo que está diciendo la exposición de motivos a lo que las sentencias del Tribunal Constitucional están haciendo. Y es más, si me apuráis, las sentencias que están juzgando, los jueces que están juzgando comportamientos determinados de manifestaciones públicas, de las famosas concentraciones alrededor del Congreso de los Diputados o incluso en las puertas de las viviendas de los políticos, cuando va un político a declarar a un juzgado, las manifestaciones que se hacen alrededor, al menos con la ley que teníamos, las sentencias están siendo normalmente desfavorables al castigo. Porque se considera, o considera la jurisprudencia del Supremo y del Tribunal Constitucional, que por encima está la libertad de expresión, un derecho que está por encima de lo que se pueda limitar en ese momento la actuación de esos políticos o de esas instituciones públicas o de esas administraciones contra las que se protesta. Entonces, con el último motivo que dice la ley, jurídicamente no puedo estar de acuerdo porque creo que es contrario. Jurídicamente también nos plantea muchísimas dudas esta ley, y no lo digo a nivel solo del gremio de abogados, sino a nivel Consejo del Poder Judicial, que también ha formulado sus quejas ante esta promulgación, incluso fiscales, jueces, asociaciones de jueces. Es un poco una ley que ha provocado mucha inquietud, mucha problemática y mucha protesta en el sentido jurídico, no solo social, porque luego hay un montón de organizaciones sociales que se están pronunciando en contra del contenido de esta ley, pero también, como os digo, jueces, fiscales, Consejo del Poder Judicial.
Bueno, está recurrida, ¿no? Ante el Constitucional, creo.
La tendrán que recurrir ahora, porque hasta ahora no la han promulgado el 30 de marzo, han anunciado el recurso, desde luego. No sé si en artículos concretos habrá diferentes recursos, en cuestiones concretas y en general. Sí. Entonces, otra de las cosas que jurídicamente, y es uno de los motivos que se alegan para ese recurso, posible recurso, es que hay una injerencia de poderes en esta ley. Como sabéis, en un Estado de Derecho los poderes tienen que estar perfectamente delimitados y cada poder tiene que tener sus funciones. No puede inmiscuirse uno en los poderes de los demás. Bueno, esta ley, como decía Agustín al principio, está mezclada junto con otras leyes, como es la reforma del Código Penal. La reforma del Código Penal no es algo que nos sorprenda, porque en todas las legislaturas se reforma el Código Penal. Es algo que siempre ocurre. No se hace un nuevo Código Penal, sino que se va reformando determinados artículos del Código Penal, y en esta, como no podía ser menos, pues también vamos a tener una reforma del Código Penal. Se mezclan determinados aspectos con esta ley y se nos dice por parte de la ley que lo que se pretende es eliminar delitos y faltas del Código Penal para poder ser castigados de una forma administrativa, que en teoría nos resulta mucho más leve el castigo. Todo el mundo que se vaya a enfrentar a una multa económica parece que es menos grave que el que te pidan un año de prisión en un juzgado. Entonces, en principio, parece que es mejor irnos a una vía administrativa que a una vía penal. En la práctica, lo que creemos los juristas es que no va a ser así. Lo que creemos es que, utilizando la vía administrativa, se restringen derechos al ciudadano que pueda ser sancionado. ¿Por qué? Porque en el derecho penal hay un principio básico y que todos conocéis, oís y sabéis, que es el de presunción de inocencia, que los jueces tienen que garantizar, y que garantizan en la medida que pueden, y en el derecho administrativo opera un principio totalmente contrario. Me explico, y todos lo habréis vivido en algún momento. Cuando a ti te pone una multa un policía porque vas hablando por el móvil, ya puedes tú explicarle al policía y hacer 20 recursos de que no ibas hablando por el móvil, que ibas con la mano así. Si el policía pone en la denuncia que ibas con el móvil, su declaración tiene presunción de veracidad. Es decir, salvo que presentes una prueba de la misma categoría que su presunción de veracidad, está claro que ibas con el móvil encendido y hablando. Por tanto, la presunción de inocencia, tan garantista en el derecho penal, se convierte en el derecho administrativo en un perjuicio para el que tiene que recurrir esa sanción. ¿Por qué? Porque va a haber un informe, un atestado y una diligencia policial que tiene ya de entrada, por ser una autoridad pública, una presunción por encima de lo que tú digas. Entonces, lo que en principio se nos parecía que iba a ser más favorable a la defensa del ciudadano, vemos que se convierte en algo que va a costar. Eso desde el punto de vista de derechos. Desde el punto de vista económico, y no estoy hablando de las sanciones, que luego si queréis hablamos, que son mucho más altas, desde el punto de vista económico, acudir a un proceso penal en el que tú te defiendes por un juicio de faltas, que no es más que eso lo que puede dar lugar a esto, pues primero hay un servicio de asistencia del turno de oficio, pero además es un procedimiento que no exige unos costes de entrada. Sin embargo, este tipo de procedimiento, si tú quieres recurrir a este tipo de sanciones, tienes que irte al juzgado de lo contencioso administrativo. Y el juzgado de lo contencioso de entrada te exige un procurador y un abogado, porque en los juicios de faltas tienes hasta la potestad de defenderte tú, si quieres, tú solo. Nadie te obliga a llevar un abogado. En el contencioso administrativo ya es una obligación. Tú no puedes ir a recurrir una multa de este tipo si no te nombras un abogado y un procurador. En segundo lugar, el tiempo. Los juicios penales y el tiempo en la justicia es muy importante. Los juicios penales de juicios de faltas es lo más breve que hay en este país en cuanto al proceso. Los contenciosos administrativos son eternos, porque estás pleiteando contra una administración. Y estás en desventaja casi siempre. La administración tiene sus propios abogados, la administración no le importa estar recurriendo hasta el Supremo, o hasta el Constitucional, o hasta el Europeo, porque para eso tiene su gabinete de abogados del Estado. El ciudadano, si quiere seguir recurriendo, tiene que ir gastando dinero y consiguiendo llegar al Supremo, si consigue llegar hasta ahí. Por tanto, ahí vemos que también se restringe la posibilidad de defenderse el ciudadano. Estoy hablando de defenderse como infractor de esta ley. Eso lo dejo ahí, también lo podemos plantear con posterioridad. Bueno, Principalmente, ya sabéis que la ley se estructura en distintos artículos. Voy a hablar un poco de las modificaciones así más llamativas de esta ley respecto a lo que teníamos hasta ahora. Hay algo muy llamativo y es la ley se compone de 5 capítulos, que ahora veremos un poquito cómo están distribuidos, y de 55 artículos. De esos 55 artículos, 26 están destinados a las sanciones. ¿Qué significa esto para cualquier jurista que vea esta ley? Pues que es una ley excesivamente sancionadora, con una mitad más o menos de artículos dedicados exclusivamente a sancionar conductas. Por supuesto, es mucho más castiga más duramente que la ley que teníamos anterior, es decir, las sanciones son mayores. Han surgido de la ley anterior a la nueva 36 tipos nuevos de infracciones, dentro de, 50, de lo que teníamos, 36 tipos nuevos, y aumentan las infracciones muy graves y las, por tanto, las sanciones muy graves. Hay un agravamiento de la cuantía y hay un aumento también del plazo de prescripción, el famoso plazo que a veces se gana en los recursos contra la administración. La administración tiene un periodo para comunicarte una sanción y si el plazo pasa ya no te puede sancionar por ese hecho. Bueno, pues aquí se amplían esos plazos hasta 3 años, con lo que la administración dispone de más tiempo para poder ejercitar. Hay otro tema muy importante y es que se otorga muchísimas más facultades a las fuerzas y cuerpos de seguridad que al Poder Judicial. Es decir, se extraen determinadas competencias que hasta ahora solo podía ordenar un juez para que sea la policía o fuerzas de cuerpo de seguridad los que decidan en cada momento qué pueden hacer. Y ahora vemos, a ver si queréis, casos muy concretos. En cuanto a la prevención, pues se dice que es una ley preventiva que intenta evitar conductas que perjudiquen a los ciudadanos o la seguridad de los ciudadanos. Bien, prevenir en sanciones administrativas es muy difícil. En materia penal es más o menos sencillo. Tú pones un castigo para que la gente, si el delito de robo está castigado con 2 años, el que vaya a robar sepa que esa infracción puede llevar cárcel. Es más sencillo. Sin embargo, a nivel administrativo, prevenir es muy difícil. Entonces, ¿qué ocurre dentro de la ley? Que hay conceptos que cada uno vamos a interpretar de una manera. Hay conceptos como riesgo, hay conceptos como peligro, que solo van a valorar los que van en ese momento a ejercitar esa función. Si, por ejemplo, en esta ley se regula la entrada y registro en los domicilios, como en la anterior, que ya hemos dicho que se declaró inconstitucional esa palabra porque no se sabía cuándo era flagrante y cuándo no era flagrante. O para unos era en un momento, para otros era otro en otro momento. Pues aquí se habla de conceptos como que cuando las fuerzas de cuerpo de seguridad consideren que se está vulnerando el orden jurídico, pueden intervenir. ¿Y quién determina cuándo o para uno será vulnerar el orden jurídico en un momento determinado y para otro será en otro? Son ellos los que deciden. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, mucha inseguridad jurídica. Luego aparecen en esta ley determinados comportamientos y conductas que hasta ahora en este país no estaban sancionados, como los encierros en lugares públicos, el corte de vías públicas, pancartas colgadas en los edificios públicos, rodear, lo que os decía antes, el rodeo de los congresos, en las puertas de los ayuntamientos. Todos esos comportamientos no estaban regulados como posibles infracciones. Y aquí pasan a un nivel más alto de infracción grave o muy grave con unas sanciones bastante elevadas. Eso es una novedad y eso está en la ley. Aparece también en la ley la posibilidad de sancionar a las personas que denuncien determinados comportamientos corruptos o que ellos consideran que son corruptos de autoridades o instituciones públicas. Pueden llegar a ser sancionadas esas personas que han denunciado si finalmente no se comprueba que eso era así. Antes, si no se comprobaba, pues se archivaba y ya está, no tenía razón. Siempre hay otros medios que puede utilizar el ciudadano que ya existían. Si a mí me denuncian por algo que no he hecho, consigo demostrar que la denuncia es falsa, no que nos haya producido el hecho, sino que el que me ha denunciado sabiendo que era falso, yo puedo ejercitar acciones contra él y presentar una querella y decir que me ha injuriado, me ha denunciado falsamente. Bueno, ahora el hecho de que una persona denuncie una institución pública podría llegar a ser sancionado si se demuestra que eso no tiene ninguna prueba. Hoy, viniendo en el coche, por cierto, en la radio he oído que también el ministro de Justicia anunciaba, no sé si lo habéis oído, la posibilidad de sancionar a los medios de prensa cuando hablen de procedimientos judiciales donde se haya decretado el sumario. Claro, la alarma es total, porque tú oyes eso y dices, Dios mío, ya ha regulado. Pues esto ha sido a las 8 de la mañana, creo. Pues yo lo he oído a las 8 menos cuarto. Según lo oyes, ya te dices, bueno.
Lo que quería decir era otra cosa, es que eso había que verlo, había que tratarlo, ya. Había que tal.
No, pero vale, está regulado ya. O sea, hay unas normas en las cuales te dicen todo lo que tienen que hacer. Por lo tanto, huelga.
Claro, sí, por eso hablaba al principio, y es un poco lo que me gustaría comentar también, eso, la necesidad de esta ley. Si ya tenemos una ley anterior que más o menos regula, que exige reformas porque la sociedad se va modificando, pues claro, como todas las leyes, no todas son para siempre, se van adaptando a las nuevas circunstancias, pero se reforman determinados aspectos y determinadas cuestiones. Pero crear una nueva ley con toda una regulación sobre infracciones y eso, con la mitad del articulado solo dedicado a sanciones, pues tira un poco para atrás, la verdad, tira un poco para atrás. Luego hay otra modificación también desde mi punto de vista muy importante, y es el papel que se le da a la policía, ¿no? En cuanto que se le dé poderes a la policía, que desde luego es uno de los poderes que debe intervenir en una sociedad, eso yo lo tengo clarísimo, y su intervención es fundamental para proteger derechos de la ciudadanía. Eso está claro y ya lo tienen así reconocido desde la Constitución. Pero el problema es cómo se interviene por parte de la policía, o qué poderes les damos a la policía para que puedan intervenir. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que contradice el espíritu de la ley, que dice, vamos a adaptar a las sentencias nuevas. Bueno, no sé si habréis visto muchas veces o últimamente cómo hay gente que graba la intervención de la policía, y como consecuencia de esas grabaciones se puede luego llegar a un juicio, pues por lesiones, por abuso de autoridad, en fin. Bueno, pues esto se acabó. Si no solo no puedes grabar esa actuación, sino que el sancionado vas a ser tú. Te van a incautar el teléfono y te van a sancionar por haber grabado la intervención de los agentes de la autoridad. Claro, pero eso será por algo, no será así de general. Sí, pero a continuación dice, cuando la policía considere que esa actuación no debía ser grabada. Entonces, entonces, ¿quién es el que va a decir si tu actuación grabando es lícita o ilícita? Al propio que estás grabando. Y entonces, el resultado ya sabemos cuál va a ser. Si la grabación la ve la persona que está actuando en ese momento y comprueba que con esa grabación igual se ha extralimitado en sus funciones, pues desde luego va a determinar que esa grabación es ilícita y va a sancionar a ese ciudadano, por ejemplo. Y otra cuestión en cuanto a los policías, que ya ha habido sentencias y quejas y se regula aquí, y es la obligación de identificarnos todos los ciudadanos, que ahora, si queréis, lo vemos, la tenemos. En el momento que un agente de la autoridad pública te dice que te identifiques, tienes que mostrarle tu DNI. Eso también ha cambiado, porque además de mostrarle, te le puedes retener. Pero bueno, eso está regulado. Cuando tú estás en un acto público o en una actuación individual con un policía y le dice, por favor, ¿se puede usted identificar y decirme qué número de agente tiene? Eso se acabó. Tú no le puedes exigir a un policía o a un agente de la autoridad que se identifique. Él está actuando con una presunción de que lo está haciendo correctamente, y la que estás infringiendo eres tú. Luego, eso también cambia, pero cambia no en relación a las sentencias que está viendo, no, las sentencias no están diciendo eso. Las sentencias lo que están diciendo es que el ciudadano tiene derecho a saber qué funcionario le está interviniendo en ese momento. Si tú vas a una delegación de Hacienda y vas a consultar un tema, o el funcionario de Hacienda te está dando una información y tú no estás conforme y quieres preguntar algo más, tienes derecho a preguntar quién es ese funcionario para poder dirigirte a un superior si no estás conforme con su información o con
su... Está recordando la ley de bajos y maleantes de Franco, no sé por qué me
o su comportamiento. Bueno, pues con el resto de los funcionarios de la administración sí hay obligación de identificarse, pero con los agentes de la autoridad no.
Vamos a ver, ¿será un policía? ¿Va a ser un policía? ¿Puedo creer que es un policía? Porque su imagen es no un uniforme, pero si va de paisano, ¿cómo si yo que sea un ex policía? ¿Cómo le podría pedir al señor?
No, te puede enseñar la placa. Ah. Es que es distinto. Los policías judiciales van de paisano. El policía judicial lleva en su cartera una identificación con una placa que pone Cuerpo Nacional de Policía, pero no su número de policía. Normalmente los policías llevan aquí un numerito en su uniforme donde pone, por ejemplo, el 8617.
¿Tú?
Claro, las manifestaciones ahora, hasta ahora últimamente se están tapando para que los ciudadanos no identifiquen la actuación de cada uno. ¿Qué hace esta ley? Decir, no, ¿para qué se van a estar tapando los policías? No es obligatorio para el policía identificarse ante el ciudadano. Ya está. Entonces, a las manifestaciones a partir de ahora ya no se le tapan, van sin número y ya está.
Le van a hacer una foto, un objetivo de pilón. Y ya está. Es decir, ponen puertas un poco al campo, porque esta represión tan grande es que me estuvo.
Bueno, pues tranquilo, espera que no hemos terminado.
Sí. Mira, es una ley bastante restrictiva, eso no lo vamos a negar. Podemos tener muchas opiniones y hay en cosas que seguramente pues harán falta y no nos vamos a poner tampoco en el. Pero cuando lees el lo que significa seguridad ciudadana, o lo que entendemos la mayoría, que es proteger nuestra seguridad, la de todos estamos de acuerdo en que nos protejan como ciudadanos, qué duda cabe, ¿no? Y ni queremos estar expuestos a que yendo por la calle nos... Pero de eso intentar decir que vamos, por eso os decía antes las dos cuestiones que me gustaría que opinarais: ¿qué necesidad hay de esta ley? Y segundo, ¿es cierto el objetivo que dice la ley, proteger al ciudadano? ¿O estamos traspasando la barrera de entre proteger al ciudadano y restringir el derecho de cada uno a expresarse libremente, a reunirse, a manifestarse, a ir a una huelga? Ese es el equilibrio, que no es fácil, ¿eh? No, en un Estado de Derecho es lo más difícil, conseguir el respeto de los derechos nuestros sin meterme en el derecho del otro.
Pero esta juez para juzgarse.
Claro. ¿Qué pasa con esta ley? Que dice, el juez no es suficiente, se lo voy a dar mejor a los cuerpos y fuerzas de seguridad que están en la calle, que conocen más. Ahí es donde empezamos a ver la quiebra en garantizar realmente la protección ciudadana o sancionar conductas, ¿eh?
Miguel, esperamos que termine y luego pasamos a las preguntas.
Bueno, es que claro, me puedo extender mucho. Es que es una ley que da... Luego, en cuanto a necesidad, tampoco es un país donde el índice de comportamientos de este tipo se estén disparando, ni muchísimo menos. La alarma social que dice la ley que hay, yo que estoy todo el día en los juzgados y moviéndome en no la veo tan clara. No veo que esto se esté disparando de una manera que aquí haya que restringir, no la veo, ¿eh? No la percibo. Bueno, hay modificaciones muy muy llamativas, como os decía, por ejemplo, todos sabemos ya la obligación esta de identificarte con el DNI. Así como que no quiere la cosa, pues simplemente era enseñar el DNI. Ahora la ley dice exhibir el DNI y permitir la comprobación. Es decir, yo solo tenía obligación de decir, soy Ana María Pérez Asensio, mi DNI es este, y llevo mi DNI encima. Ahora, si la gente de la autoridad no le caes muy bien el comportamiento que has tenido, no le ha gustado mucho, y traiga usted para acá el DNI que voy a hacer una serie de comprobaciones. ¿Qué significa eso? Que es una retención encubierta. Tú no te puedes mover de allí hasta que el policía haga sus averiguaciones pertinentes, el tiempo que considere pertinente. Pero no pueden hacerlo. Eso existe, pero no.
A diario lo veo yo.
No, a ti te piden el DNI. Y tú exhibes el DNI. Y él ya te ha identificado.
No, tienes que comprobar que es el tuyo.
No, pero.
No es que otro.
Por ejemplo, se hace comprobación.
Comprobación de datos, pero no de tus antecedentes, de tus detenciones poli. Para eso te tienen que llevar a la comisaría.
Evidentemente.
Pues eso no, eso ahora ya no me atrevo a decírtelo, pero antes estás en tu derecho de decir si me va a hacer algún tipo de pregunta, si va a hacer algún tipo de averiguación, lléveme usted a la comisaría de policía y allí tómeme declaración, yo me acojo a mis derechos y usted ejerce su deber. Pero hasta ahora no era así. Hasta ahora es exhibir el documento nacional de identidad, comprobar que se corresponde contigo y punto. Lo demás, claro, lo demás,
una comisaría para ver si es verdad.
Pero no te puede obligar a quedarte a ti allí. De hecho, lo que hacen es, cuando tienen un DNI, cogen los datos y luego se averiguan que esa persona puede estar pues eso, intervenido en alguna actuación, van a buscarte.
Entonces me parece que la ley en ese aspecto es mucho mejor que la anterior.
Bueno, ahora entramos, ahora entramos a valorar.
Es una opinión. Yo solo estoy hablando de las modificaciones que hay. Lo de que es mejor o peor es una opinión. Bueno, en cuanto a los pasaportes, bueno, más o menos, bueno, y la edad de los DNI se ha mantenido más o menos igual. Hay una diferencia entre la identificación de los españoles y de los extranjeros. Hasta ahora era la misma. Al extranjero le exigían lo mismo, su tarjeta de identificación, su NIE, y igual que a un español. Ahora no ponen límite, tiene que identificar el extranjero no solo su residencia en España, sino su país de origen. Es decir, de dónde viene, que tiene autorización para estar aquí y qué tipo de autorización y de cuál es su país de origen, qué le acredita de su país de origen. Ahí también pueden retener el tiempo que consideren imprescindible para hacer averiguaciones sobre su procedencia y su situación aquí. Lo dicen así, tiempo imprescindible, no tiene ningún límite y por tanto, bueno, pues se considera o se puede llegar a considerar que el trato no va a ser igual entre un español y un extranjero, cuando la ley de extranjería dice que si un extranjero tiene la tarjeta de identificación y se encuentra en el territorio español, no hay por qué presumir o dudar de su identificación. Bueno, en cuanto a las entradas y registros en los domicilios, prácticamente se mantiene igual. Desapareció lo de la fragancia de la anterior ley y en esta ya no lo han metido porque constitucional así lo declaró. En cuanto a controles en la vía pública, se crea un concepto nuevo que son las zonas de seguridad. Hay unas zonas donde las fuerzas del cuerpo de seguridad pueden entender que se va a alterar la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, que existen indicios racionales de que ahí se va a haber algo, no que lo esté habiendo, como es ahora intervienen cuando ya están reunidos o cuando ya se sabe que dentro de un piso, de una institución, de una asociación, se va a producir un acto, sino ahora si tienen indicios de que ahí va a pasar algo, pueden intervenir en esas zonas de seguridad. Me imagino que también está destinado un poco previsto para las ocupas, para la ocupación de viviendas, e intentar intervenir antes de que las ocupen. Lo más también en los registros corporales externos es nuevo en cuanto al artículo, porque los registros siempre se han hecho, pero no estaba regulado en ningún sitio cómo se hacían esos registros. Entonces es más novedoso que lo incluyan que en realidad lo que regulan. Hay un concepto ahí también que puede dar lugar a muchas dudas. El registro externo, bueno, pues lo de siempre, es normalmente que se haga por una persona del mismo sexo, que si te van a retirar ropa, que lo hagan en un sitio íntimo y que no se exponga a terceros. Pero hablan también de una palabra muy peligrosa, y es un policía puede registrar a alguien porque sospecha que, por una serie de pruebas que él tenga, que lleva algún instrumento peligroso, que lleva armas, que lleva droga, pero aquí habla también de prevención. Antes decía, cuando hay unas funciones de investigación e indagación, decía la anterior ley, se puede registrar a una persona. Ahora dice funciones de indagación y prevención. lo dejo para el debate. ¿Cuál es la prevención? ¿Cómo alguien, cualquier persona, podemos saber y prevenir que esa persona igual mañana lleva un arma o lleva droga?
Pues si voy mañana a la manifestación del 1 de mayo, por ejemplo, entrar a la calle Mayor y un cachero previo.
En cuanto a las disoluciones de las manifestaciones, también hay alguna novedad, porque pueden decidir disolver la manifestación porque consideren que hay un riesgo, un peligro de que esa manifestación acabe muy mal, acabe en disturbios, acabe en agresiones, con carácter futuro. Puedo ver que esto va a acabar muy mal, disuelvo la manifestación, y la obligación, ante una situación de urgencia de los funcionarios, es comunicárselo a los que están en la manifestación. Vamos a disolver esta manifestación, entonces sepan que a partir de que nosotros disolvamos, si se mantienen aquí, van a cometer una infracción, etcétera. Pero la ley dice que es una información verbal. Entonces, de cara a lo que yo me ocupo, que es mi trabajo, que es demostrar luego todas estas cosas, pues en una información verbal el policía dirá que se lo dijo y el ciudadano dirá que no se lo dijo. Y volvemos a lo anterior. Presunción de veracidad. ¿Quién dice la verdad? El policía. No hay duda. Bueno. Se deja fuera de la ley el tema de infracciones de este tipo en espectáculos deportivos. Se va a regular, parece ser, aparte, no en esta ley. Y bueno, en cuanto al tema de sanciones, y voy a ir acabando, ¿no? Me estoy extendiendo mucho. En cuanto al tema de sanciones, deciros que respecto a la se gradúan en leves, graves y muy graves. Han aumentado las muy graves. Las muy graves son multas de 30.000 a 600.000 euros. Las graves de 601 euros a 30.000 euros. Y las menos graves o leves, pues creo que estaban como estaban antes, hasta
600.
Sí, de 100 a 600. Importante lo de la prescripción, que os decía antes, se amplía el plazo de prescripción, luego tienen más tiempo. Y hay otro factor también importante, que es la graduación de esas sanciones y la proporcionalidad de esas sanciones. Por compararlo con el derecho penal, que os decía antes, en derecho penal también hay faltas de este tipo. Ahí está la falta contra el orden público, que ha existido toda la vida. Tú vas a una manifestación, tu comportamiento altera el orden público, el policía te identifica, este señor es, o esta señora es la que estaba alterando el orden de esta manifestación, vas a un juicio de faltas donde el juez te va a pedir una multa. Las multas del Código Penal van en función de tus ingresos. Es decir, el Código Penal dice usted... Esta falta de orden público está castigado de un mes o de 10 días a un mes. ¿Eso qué significa? Que si te ponen una multa en el juzgado de 10 días, tiene que haber una cuota diaria. Es decir, 10 días a razón de 3 euros al día. El Código Penal establece desde los 3 euros hasta los 60.000 euros al día. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que tenga una nómina de 600 euros o no tenga nómina que una persona que perciba unos ingresos de 5.000 euros al mes. Y entonces el juez proporcionaliza la sanción. Como usted solo gana 600, la cuota diaria va a ser de 3 euros. Como usted gana 5.000, la cuota diaria va a ser de 1.000. Aquí no hay proporción. La sanción es 30.000, 600, 1.000, no en función del que cometa la sanción y del patrimonio de la sanción. Y bueno, yo creo que ya podemos empezar.
Pues creo que.
Porque sí, es muy extenso. No puedo estar aquí 3 horas, sí.
Desde lo general a lo particular, desde la fase de principios a la necesidad, al porqué de la nueva ley, a los casos concretos de lo que conlleve la comisión infracción de delitos. Miguel, ya habías solicitado la intervención, así que cuando quieras.
Yo quería decir que referente a la ley llamada esta mordaza, la coordinadora de sindicatos policiales, la cual aglutina la mayoría de los policías, no están de acuerdo con ella, pero no nos queda otro medio que acatar. Y digo esto, yo creo que volvemos con esto a los tiempos del franquismo, que nadie se podía mover, en lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Cuando hay gente, personas, grupos, asociaciones que defienden pues una negociación colectiva, su puesto de trabajo, una asociación de cualquier tipo que sea, ya la gente ya va a esa manifestación siempre y cuando sea pacífica y esté autorizada, ya la gente ya va coartada, ya va con miedo, y gente no va por ese miedo. Y entonces, cuando todo esto sale bien, como salió mal la ley del Congreso, rodeamos el Congreso y otra serie de leyes, se arregla sancionando, y en este caso al responsable de ese cuerpo policial o de esa unidad que esté allí, le sancionan, no le sancionan, se le apartan, le quitan de ese servicio. Luego vemos casos puntuales. En Arcelor, uno que ha estado allí, creo que José, bueno, compañeros míos le pueden conocer, yo le conozco, he estado hablando personalmente, un grupo de compañeros se metieron en las oficinas, vamos a llamarles esquiroles, con intención de trabajar y no respetar esa huelga que era en defensa de todos los trabajadores. Bueno, eso pasa en muchos sitios.
Sí.
Tiraron un petardo. Uh-huh. Un petardo, que uno de ellos que estaba, que es el secretario regional de un sindicato de aquí de Castilla y León, estaba ahí presente, un petardo. 5 años de cárcel, 3 años de no sé qué. En la huelga de transporte en Galicia, un representante sindical, 3 años de cárcel. Cuando arengaba a sus compañeros a ir a esa huelga. Luego hay otro caso puntual en Cantabria, una empresa pequeña, en San Felices, son los Corrales de Huelva, cuya matriz es del sector del automóvil, cuya matriz es Frenos y Luña, en Navarra. Han ido allí, pues, por la matriz no les hacía caso, y allí en San Felices o el pueblo que sea, los responsables de allí no tenían poder. Se ponen de acuerdo 70 y tantos, 80 trabajadores de esa empresa, que no son más, y cuando llegaron allí a la matriz, acojonados, pero acojonaditos, había 216 guardias civiles, no de estos de aquí.
Gracias, Miguel, sí.
No de estos que están aquí por la calle ahora, de los digamos de antidisturbios o de intervención, ya preparados. Había gente que no se bajó del autobús, de acojón o de miedo. O sea, ¿a dónde vamos a parar? Si yo soy, opino o soy partidario de la negociación, de la paz, de nada de violencia, de actos vandálicos entre otros que se sancionen. Pero ya la gente ya va coartada, ya va.
Gracias, Miguel. No sé si quieres comentar
sí,
algo.
Lo que pasa es que, ¿sabes? Cuando se habla, por supuesto hay detractores de la ley y hay defensores de esta ley. Cuando los defensores de la ley, sobre todo los que la han legislado, hablan de las ventajas, precisamente comparan situaciones de esas. Entre enfrentar a un sindicalista a una pena de 2 años de prisión, a poner una multa de 10.000 euros, pues siempre será mejor una multa que una prisión. ¿Sabes qué ocurre? Que esas cuestiones que tú planteas concretas, muchas veces lo que oímos son peticiones que hace el fiscal, petición, pero que las sentencias normalmente, hay de todo, y si llegan al Supremo, no acaban sancionando esas conductas, porque por encima está la libertad de expresión. Si ha habido agresiones, pues como en otro tipo de comportamientos, si agredes y hay lesiones, tendrás que responder por ello. Y eso lleva una pena, está claro. Pero no por estar allí en ese acto de manifestación, sino porque has agredido a una persona. Entonces, el peligro de esto es que parece que es una ventaja llevarlo al tema administrativo y sacarlo del contexto penal, pero es que se garantiza mucho más la defensa con un derecho penal que con un derecho administrativo. Y que el que de al lado en una manifestación le dé por tirar botes o por golpear a un policía no quiere decir que yo, que estoy al lado manifestándome por lo mismo, tenga que ser sancionada por eso. Entonces ese es lo que causa un poco de alarma dentro de los que nos dedicamos a esta profesión, sin hablar personalmente, que no voy a dar mi opinión personal, pero como jurista lo que nos alarma es eso, cómo vamos a defender situaciones en las que se toma a todos un poco por igual y la sanción va a ser para todos, ¿eh? Ese es el peligro. ¿Y cómo defendemos eso si hay una presunción de veracidad del que dice que tú hiciste esto, tú esto y tú esto y tú esto?
Julián.
Sí, en todo caso lo que dices, Miguel, corresponde al código actual, no al que va, no al,
sí,
a la nueva ley
actual.
Sí, lo que existe ahora. Con lo cual, es verdad que la sanción administrativa en este caso sería bastante mejor que la sanción penal. Bueno, la sanción penal, por lo menos los líos en los que se puede meter un sindicalista. Yo recuerdo ahora el caso, me parece que eran dos mujeres en, bueno, vamos a decir, dos mujeres que se tiraron a una piscina, pintura, una señora, y les pedían 3 años. Después no sé en qué habrá quedado la cosa.
También al sindicalista que entró en un supermercado para coger
alimentos
para, no le han condenado. Quiero decir, sí, el fiscal sí pidió, la acusación particular, el supermercado, todos pidieron pena. ¿Qué dijo la justicia? Que había un interés para proteger por encima del perjuicio que ese señor había causado.
Eso es precisamente.
Eso en derecho administrativo no lo vamos a poder hacer.
Ya, pero precisamente es algo que voy, vamos a ver. Esto, siempre se habla del consenso en las leyes y tal y cual. Nosotros hemos hablado aquí, en todos los debates que tenemos, sobre el consenso de una ley de educación consensual.
Sí.
Yo siempre he dicho que en España parece que ese no es el camino, sino en la evolución de las leyes. Las leyes van evolucionando y parece que, esperemos, ¿no?, que cada vez se ajusten más a lo bueno, a lo perfecto. En la medida en que las leyes no se modifiquen, pues esas leyes, digamos que es que se ha llegado a un consenso tal que la gente ya decide, bueno, la gente, los políticos, deciden, bueno, vamos a dejarlo. Esta ley de seguridad ciudadana, yo no la llamo ley mordaza porque me parece que lo correcto es llamarla como sea, pues, ley de seguridad ciudadana. Pues esta ley es una evolución de la ley anterior y todo aquello que tenga áspero, aquello que no encaje bien en la realidad, pues el tiempo, tú lo decías al principio, no sé, se irá viendo, se irá ajustando a la realidad por medio de juicios, por medio de tal, la actuación de los partidos políticos, se irá ajustando, y todo eso es, yo creo que a la larga es beneficioso. Hay aspectos de esta ley, yo no sé, Miguel fue policía nacional, yo fui 3 años guardia civil, que no me parecen absolutamente mal, porque es que resulta que después ocurre, aparte, estoy hablando ya aparte del consenso, que ya me digas tú si eso es una, si es un campo en el que a la larga pueda ser positivo. Lo de la sanción administrativa es que el problema viene de que la policía siente que las actuaciones de los jueces después quedan en nada, ¿sabes? Y ese sentimiento de que no se hace nada en situaciones que son clarísimas y evidentes, pues la policía pues quiere que eso se lleve por la sanción administrativa y no por la sanción penal. Después eso de lo de que decías, Miguel, de lo de
Julián.
Sí, bueno, la pregunta era esa, pero es que siempre hay que distinguir cuando se dicen los sindicatos policiales. Los sindicatos policiales son como los partidos políticos, tienen una visión política, pero la realidad es que después las bases, es decir, los policías que tienen que estar a pie de calle, son los que piensan que una sanción administrativa es mejor y que en la medida en que consiga que la gente, que los manifestantes, no el ciudadano normal, que al ciudadano normal, por supuesto, nunca se le pregunta nada. Fíjate cuántas veces.
Julián, yo creo que la exposición está clara.
Voy a intentar contestar a todo lo que ha planteado, empezando por el consenso en las leyes. No creo que ahora mismo se estén consensuando las leyes. Y mira, te pongo.
Consenso evolutivo.
No, vamos hacia atrás. Y te pongo muchos ejemplos. La ley de tasas judiciales de este país tenía en contra, consiguió lo que nunca había conseguido una ley: ponernos de acuerdo.
Pero a nadie se le preguntó, a la gente.
Perdona.
perdona. A nuestro mundo sí.
No, perdona, y a la gente también. Sí. La gente era la perjudicada. Nuestro mundo, podía reducirse los casos.
Yo no, ¿tú no? Los que estamos aquí, ninguno. Sí, sí,
sí. ¿Que no se perjudicaba la ley de tasas a los que estáis aquí?
Yo no, mira, no he recurrido nada, ni me he metido ningún juicio. A mí me gusta que alguien que vaya a un juicio lo pague.
Julián, igual te
mete.
Vamos a ver, mira, en cuanto al consenso, no me voy a salir del tema porque, era por ponerte un ejemplo. La ley de tasas tenía en contra al Consejo del Poder Judicial, tenía en contra al Consejo de la Abogacía, tenía en contra al Consejo de Fiscales, de Jueces. Consiguió ponernos de acuerdo a todos frente a esa ley. Hemos tenido 2 años esa ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Si en la misma legislatura y con el mismo gobierno se anula esa ley. ¿Qué pasa con los que han pagado? ¿Sabes los millones de euros que se ha ingresado con esa ley? A mí no me va a afectar. ¿Cómo que no? A ti te pueden denunciar mañana por algo que no has hecho. A ti te pueden reclamar una deuda que no debes. A ti te puede el banco ejecutar algo que no tiene derecho a hacerlo. Y tú tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a defenderte. Y si tus ingresos superan el salario mínimo interprofesional o el doble del IPREM, no vas a tener un abogado de oficio. Vas a tener un abogado particular y un procurador. Y te tienes que defender. Y de entrada tienes que exponer un dinero. La ley de tasas se ha demostrado por los propios que la han hecho que era algo totalmente anticonstitucional. Eso lo que demuestra es que las leyes no son consensuadas. Y si vamos a hacer, y coincido en lo de la educación, si vamos a hacer una ley de educación, vamos a tratar con la gente que está en educación, con los profesores, con los que viven día a día la educación. Si vamos a hacer una ley sobre justicia, vamos a hablar con los funcionarios de justicia, con los jueces, con los abogados. ¿Con quién hablaron? Con nadie. Era una ley impuesta. En esta ley, coincido con lo que dice él, sí tiene importancia la opinión de los sindicatos de los funcionarios de policía, muchísima importancia. Son los que van a tener que aplicar esta ley y no están de acuerdo la mayoría de los sindicatos con esta ley, porque el otorgar poderes a funcionarios que no están preparados, con todo el respeto, están preparados para lo que es su trabajo, pero no para decidir y juzgar si una persona debe ser o no en ese momento sancionada. Luego yo creo que invade competencias que no son de la policía. El pensar, y esto te lo digo un poco como opinión personal, el pensar, porque llevo 20 años ejerciendo y veo de todo, desde el ciudadano correcto, impecable, que le ha sucedido lo que nunca él hubiera pensado que le iba a pasar, y tiene que enfrentarse a un procedimiento judicial, desde el que está todos los días metido en problemas y tiene juicios todos los días y sale airoso casi siempre. Entonces, el decir, no, a mí no me va a afectar esto porque yo tengo un comportamiento... No, a todos nos afecta, a todo. Y si no te afecta a ti, le puede afectar al de al lado. Luego, ese tipo de argumentos, pues no me valen. ¿Qué es una ley que evoluciona a la anterior? Yo lo he dicho al principio, se pueden hacer reformas sobre una ley, se puede adaptar la ley a la situación actual. Eso se hace todos los días. Pero no se puede dar un vuelco así a una situación...
La derogó, básicamente.
Claro, cuando la necesidad, yo no la veo. Si vosotros la veis, quiero decir, si creéis que el ir caminando por Palencia, por esta ciudad, y que haya una manifestación en la Plaza Mayor protestando por una cuestión concreta, te afecta a ti como ciudadano y estás en riesgo, alguien te tiene que proteger porque hay alguien manifestándose en la Plaza Mayor. Yo no me siento así en mi ciudad, no sé el resto, pero yo en mi ciudad no siento ese miedo. Luego no veo esa necesidad. En Madrid, si tú quieres acercarte donde está el conflicto, pues tendrás. Pero en cualquier caso, yo no digo que no se penalice o que no se castigue. Digo que los criterios generales, los conceptos que hablan de prevención, de riesgo, de peligro, son muy peligrosos en sí. Son muy peligrosos en sí. Y como son muy peligrosos y muy difíciles de determinar, yo prefiero, sinceramente, que lo determine un juez a que lo determine un funcionario de la policía. El funcionario de la policía quiero que me proteja cuando me pasa algo, quiero que me ayude cuando tengo una necesidad de ese policía, que la tenemos todos en algún momento. Pero cuando hay que juzgar, interpretar y decidir, yo sinceramente prefiero que lo haga un juez, con todos los errores judiciales que pueda haber. Esa es la
gracias. José y Félix.
Yo me gustaría centrarme en reflexionar sobre si esta ley no es una agresión hacia los ciudadanos, es decir, si el legislador está agrediendo a todos los legisladores. es evidente de que ante una agresión, ¿cómo nos defendemos ante esa agresión? Y yo creo que debíamos de articular mecanismos pues para hacer reflexionar al legislador en el sentido de que no se pueden coartar las libertades que encima en este país tanto ha costado conseguir. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que articular mecanismos pues para hacer frenar esta idea,
¿no? Era otra de las dudas que planteé al principio y como debate. ¿El objetivo de la ley es proteger la seguridad ciudadana? La define la propia ley como garantizar los derechos y libertades y que los ciudadanos puedan vivir tranquilamente. La definición ya es un poco complicada, pero cuando analizas la ley dices, ¿pero es de verdad para proteger la seguridad ciudadana? O hay algo más. Y voy a ir más allá, y es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú ahora planteas, y me parece lógico, y ya hay muchos planteamientos como el tuyo, y por eso se están creando plataformas, no solo desde el mundo jurídico, que también las hay, y de los jueces, sino desde la gente de la calle, plataformas para protestar o hacer algún tipo de reivindicación para que se modifique esta ley. Vamos a hacer un círculo así. Cuando esta ley esté en vigor, esas plataformas ya veremos cómo articulan la defensa de esto, porque ¿quién son las asociaciones que más están pronunciando en contra de esta ley porque ya la han estudiado? Pues Greenpeace, Amnistía Internacional, los grupos internacionales que están todo el día haciendo reivindicaciones, protestas, movimientos sociales. Se me está ocurriendo el de Burgos, del barrio aquel que consiguieron modificar una decisión del ayuntamiento. Eso ahora mismo sería un acto claramente sancionable con esta ley, ¿eh? Pero claramente sancionable y muy grave. Sin embargo, en aquel momento, bueno, no sé si fue el método adecuado o no vamos a entrar en eso, pero la verdad es que consiguieron modificar algo que ya estaba.
Pero dice, ante esa agresión nos tendremos que defender. Pero si el propio Estado, ante una agresión como la ha podido tener hace 4 días en Venezuela, que nos han puesto a parir a los españoles, han llamado al cónsul español, al embajador español a Madrid para no sé qué, y a tratar de solucionar el problema. Pues,
la presión, José, evidentemente pasa por influir en el legislativo para que cambie la ley. De hecho, la mayoría de los partidos de la oposición han manifestado su deseo, su intención de modificar la ley si la próxima legislatura el Partido Popular no tiene mayoría absoluta. Ese es el camino. Félix había pedido la palabra. Sí. Bueno, eso tiene, pero quien lo puede hacer es el legislativo, no es el ciudadano desde la calle. Las movilizaciones sociales es un ejercicio de presión sobre quien tiene la capacidad para decidir este tipo de cuestiones.
Ese es otro de los inconvenientes que os decía al principio de que sea una ley orgánica. Una ley orgánica se aprueba por mayoría absoluta. Conseguir hoy en día, creo yo, por tal y como está el panorama político, una mayoría absoluta va a ser difícil. Entonces, y es una ley que no se puede proponer a iniciativa popular, porque es orgánica, no es ordinaria. Es decir, ya sabéis que hay una propuesta legislativa de firma que de iniciativa popular proponen la modificación de la ley o la promulgación de una ley. Las leyes orgánicas no. Las leyes orgánicas pues son tipo a la ley de los estatutos, a la constitución.
Félix.
Efectivamente.
Félix.
El trámite se complica.
Félix.
Sí, dentro de mi candidez, yo quiero creer que una ley de seguridad ciudadana está para proteger a la mayoría de los ciudadanos. Debía ir en ese sentido, sí, ¿no? Por lo que nos ha explicado, pues es que hay muchas interrogaciones en muchísimas cuestiones. Solamente para como puntualización, después
vuelve
a la puntualización, porque ha hablado de que uno que está rodando, que antes podía servir incluso para culpar,
como ha pasado,
para policías y mozos de escuadra,
mozos de escuadra,
eso estaría penalizado,
sancionado.
El artículo dice que el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. sea, que no es solamente que yo filme, que hago una fotografía y sí, pero, datos de un...
Félix, lo he explicado antes. ¿Quién decide cuándo se pone en peligro la seguridad de...?
Pero ahí,
no un juez.
Si, por ejemplo, es porque estoy haciendo una foto con un a mi niño con un...
Policía.
Con un policía. Y me sancionan por eso. Va a ser difícil
no, claro.
que puedan demostrar.
No, porque ahí no.
indudablemente después me costará no, dinero.
Ahí no. Es que no está previsto para eso. Está previsto claro. para no, otras no, situaciones.
Decía, claro. decía que no solamente es el filmar, sino cuando ponga en peligro. Otra cosa que estoy de acuerdo totalmente con usted es eso, en que uno no puede dejar a la policía que sean ellos juez y parte.
Claro.
Y que además yo no pueda.
Ahí es donde quería llegar.
Pero lo que decía, por ejemplo, Miguel, eso está con la ley actual del 92, me parece que es, ¿no? Es decir, que todas esas
no.
peticiones de cárceles.
No, no, no. Eso está regulado con el Código Penal, no con la ley claro, del 92. No, no.
Ya, porque que se pueda.
Es que es muy diferente. Es muy diferente un Código Penal que regula conductas delictivas
sí,
que
sí.
una ley de protección de seguridad ciudadana, que es una ley administrativa.
Claro, pero yo digo que ahora han pasado de esas que eran por el Código Penal, eran.
No. O sea, no, no, no es que él sustituyan las del Código Penal por estas, ojo, no, no, no nos liemos. El Código Penal va a ser objeto de reforma y hay un proyecto que una aprobación ya de medidas que se han reformado. Eso va por un lado. Pasa es que hay conductas que son equiparables a estas, pero no influyen en esta, quiero decir, eso va por un lado. Y otra cosa es que la ley que teníamos de seguridad ciudadana desaparece y tenemos esta. Pero no es que ahora se sancione con esta y ya no se sancione con la cárcel, no. La de la cárcel sigue.
No había cuestiones equivocadas en el Código Penal que con la ley de seguridad ciudadana pasan a ser sancionables administrativamente.
No, no, vamos a ver. Si no, la ley no modifica el Código Penal, ojo. No puede, además. Una ley de protección de seguridad ciudadana, y estarás conmigo, no modifica el Código Penal. Lo que pasa es que se están realizando por el legislativo dos reformas paralelas o tres, pero no que una influya en la otra.
¿Están conectadas?
Pero no que esta ley modifique lo previsto en el Código Penal, no.
No. Situaciones que se recogían como
falta. Se van a seguir recogiendo, salvo que modifiquen la falta contra el orden público. El ejemplo que yo ponía, por aclararnos, una intervención en una manifestación de un policía que identifica a una persona que considera al policía que está alterando el orden público, el policía se limitaba a recoger la diligencia, corrígeme si me equivoco, a mandarla al juzgado, y el juzgado decidía, pues vamos a hacer un juicio de faltas, o como la agresión ha sido muy grave, vamos a hacer un juicio por delito, eso lo decide el juez. Ahora cortamos el camino hasta el juzgado. El policía decide, esto ya es sancionable en sí, impone una sanción o propone una sanción. Él, no hay una revisión judicial. Luego, en ese intervalo, ¿cómo se defiende el ciudadano?
No. Yo digo que
termina,
pero
termina,
no desaparece la falta de orden público.
Termina la exposición.
Si no, nos vamos.
No desaparece la falta, ojo.
Bien. Yo, a lo que iba a era lo siguiente. Si en Madrid ha habido en el año 2013 1.700 manifestaciones, en las que ha tenido que intervenir la policía el 0,1%, si en España en el 2013 ha habido 25.000 manifestaciones,
correcto,
el 99% no ha ocurrido nada, no
es
la intervención de la policía. Yo digo que tienen que estar muy preocupados aquel 1% que quema contenedores, que quema, que hace una serie de actividades en las que la policía debe intervenir, pero va a afectar en algo. Es la pregunta. ¿Va a afectar en algo al 99% de ciudadanos y ciudadanas que van a manifestarse porque tienen derecho a hacerlo? Protestan contra lo que les dé la gana y contra quien sea. A todo ese grupo, ese 99% de manifestaciones, ¿va a afectarle algo la aplicación de la ley esta normativa?
De la ley de protección de seguridad ciudadana, yo entiendo que sí. Entiendo que sí. Ese cero, una de las razones por las que no se ve la necesidad de esta ley es por los datos estadísticos que acabas de decir. Si tenemos 25.000 manifestaciones y solo hay un 0,1%, pero espera que acabo, ese 0,1% que tira contenedores, que pega a los policías, que ya tienen un código penal para castigarles como se les debe de castigar, porque es un delito o es una falta. Pero el resto que acompañan, que van a esa manifestación a pacíficamente expresar su opinión, están en riesgo, sí están en riesgo, de que solo el hecho de estar allí en una manifestación, que en un momento puntual los funcionarios de la policía dicen que esa manifestación hay que disolverla porque se va a poner la cosa muy mal, ya estás participando en una manifestación ilegal.
¿Pero creen que eso se va a producir realmente? Sí, ahora se produce.
Yo justista no soy, digo lo que dice la ley. Digo lo que dice la ley.
Yo no sé con qué razón, si antes no se producía esa intervención.
Porque no había ley que les permitiera hacer eso.
Pero el policía no interviene si no ve problemas que pueden surgir. Si no, ¿por qué va a intervenir?
Pero te insisto, Félix, si el policía...
¿Tenía una mala voluntad que no
tiene? ¿Yo?
Es que no.
A ver, que trabajo con los... Trabajo con la policía y soy además asesora Julián, del sindicato.
Julián. Vale.
No tienen absoluto.
Julián.
Mira, Julián.
Perdona, Ana. La había pedido también Esther, José Luis y Jesús. Esther. Ay, Miguel Ángel, perdón.
Es que podemos llegar a un abuso total de la policía, porque si la policía, o sea, está en posesión de la verdad, ¿eh? A ti te piden todos los requisitos para identificarse, a ellos no, y lo que diga él es lo que vale, lo que tú no, o sea, puede haber un abuso tremendo, pues lo que está pasando en América, que le peguen a uno de los tiros y no pasa absolutamente nada.
Bueno, yo sí.
Retrocediendo, o sea, al año 74, cuando yo en Burgos bajaba a tomar un café,
por favor,
con vecinos de mi casa, y teníamos que entrar en el portal de 4-4 porque si no era asociación indebida, siendo vecinos y amigos, o sea, que bajábamos a tomar un café, o sea, estamos llegando al extremo ese. Que no voy a poder hablar con este señor porque no voy a saber a quién tengo al lado y lo que me pueden estar. O sea, me parece que estamos dando unos pasos.
Gracias, Esther. Hacemos una ronda. Tomás, ¿todavía te pido la palabra?
No,
Miguel Ángel. Procurar que sean intervenciones breves.
Desde la familia de Félix, porque yo también soy muy cálido, sí me entendí muy bien. La indefensión de los ciudadanos que puede haber precisamente en cuanto cambiaron el sistema penal a un administrativo. Eso me ha explicado bien y me ha llegado. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista ético y jurídico, las leyes se hacen en un parlamento y como en teoría el parlamento, según dicen la gente, pertenece democráticamente a la mayoría de los ciudadanos, en este caso al Partido Popular, estamos diciendo de que dentro de 3 años si hay un cambio de mayoría, se va a cambiar esta ley, pero es que dentro de otros 2 años puede volverse a cambiar porque todavía igual. Y desde el punto de vista ético y jurídico, yo digo, no sería mucho más necesario que interviniesen más los poderes jurídicos.
Sí, estoy de acuerdo.
Más que los legislativos.
Estoy de acuerdo.
Y eso que estoy metiendo un poquito en.
No más ni menos, sino que al menos colaboren en hacer algo. Que los problemas no les veamos luego cuando ya está promulgada la ley, es decir, los problemas de la defensa lo estamos viendo, vemos la dificultad que vamos a tener, porque yo también confío en la policía plenamente, que no se trata aquí de confianzas, se trata, y te lo dice 20 años de experiencia, se trata de que a veces te sitúan en el momento o en el comportamiento que tú no has participado y que además no estás de acuerdo con ese comportamiento. Pero explicar eso en un conflicto ya generado, y él lo sabrá, en una intervención policial que tiene que intervenir, pero no hay diferenciación. Hasta ahora teníamos mecanismos de defensa para decir, no, yo no he participado en eso, puedo demostrar que yo no he participado en eso. Esos mecanismos de defensa, lo que no voy a decir, porque no es cierto, no se garantizan con esta ley. Eso es así. Eso no tiene nada que ver con que las fuerzas y cuerpos de seguridad sigan haciendo su trabajo como creen que lo deben hacer, en absoluto. Y que para eso está otro poder distinto, que es el judicial, porque si mezclamos los poderes, es lo que decía Félix, lo de ser juez y parte hace muchos años que ya lo dejamos atrás. Entonces volver a mezclar poderes no garantiza al ciudadano, al ciudadano que se comporta correctamente y al que no, porque el que no también tiene derecho a una defensa, y eso es el Estado de Derecho, nada más. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo, tendría que haber más intervención por parte de la especialidad de cada estamento en la elaboración de estas leyes, y no 5 años después darse cuenta de que...
José Luis, por favor, breve.
A mí me llama poderosamente la atención que todo esto cuando no reforma muchas veces los delitos, las leyes que puedan castigar más severamente a los delitos que estamos viendo ahora de los políticos.
Por ejemplo,
los aforados, eso no se esfuerza ninguno. Se esfuerzan por proyecto y las prescripciones en delitos fiscales, eso no se esfuerza. Dar poderes a la policía, desde luego a mí que me detuvieron una vez, me metieron en comisaría por hacer un guateque, pues me imagino ya empiezo a pensar un poco en lo anterior. Y a la policía hay que ver los poderes que tiene que tener, que es la delincuencia, todas estas cosas y todo lo demás, y estoy contigo en eso. Pero hay otra cosa. Yo todas estas cosas lo que quería es cotejar con los países de nuestro entorno. ¿Qué métodos tienen y qué métodos hacen? Que sería bueno también verlo, porque por ejemplo, he visto la cantidad de protestas que ha habido por lo de la cadena perpetua revisable, y resulta que es que en todos los países de Europa existe, y no son en todos, en todos los que democráticamente admiten, pues en Alemania, Francia,
claro, en todos no.
Son países los que no son sospechosos, y entonces ha habido unas protestas aquí por todo esto de la cadena esta revisable y tal, y claro, que cuando yo me entero digo, no, pero si están en otros países y tal, malo no puede ser. Por eso, partes de estas, aunque estoy totalmente de acuerdo con casi todo lo que has dicho, de estas cosas, hablar de unas cosas en las que me gustaría hacer la comparación de qué pasa en otros sitios y tal.
¿Sabes qué pasa, José Luis? Que también las leyes se hacen en función de las características de cada país. Quiero decir, las estadísticas que antes salían a la luz no son las mismas que en otros países. Luego no se puede.
Pero Francia quema más coches que aquí.
Pues eso. Entonces tendrán una regulación, sí, para evitar posiblemente ese tipo de. Pero con carácter preventivo. Y aquí lo de legislar preventivamente se está convirtiendo en una norma muy muy peligrosa. No. Esa es la labor del Poder Judicial, no del Legislativo.
No, perdonad, es que Jesús también había pedido la palabra.
Un detalle pequeño. Estamos hablando de la policía, pero no hablamos de los derechos de los ciudadanos. Y eso para mí es una práctica no fundamental.
Jesús.
Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con esta ley de Mordaza. Seguramente creo que nuestros derechos cada vez estamos más ampliados. Hasta el extremo. De que había un periódico americano, no sé cuál es su nombre, la verdad, hace unos días habló sobre lo de España y nos comparó como cuando la dictadura. ¿Qué estamos haciendo? Yo digo una cosa, todo lo que no sea consensuado, mal asunto. Es impuesto. Perdón, estoy hablando. Es impuesto, con lo cual, mal. Es impuesto por un gobierno que tenemos en mayoría y hace lo que da. Si esta ley, como estaba diciendo Facebook, de verdad, si no fuera tan importante no lo habíamos puesto, es decir, para ellos es importante, para joder a nosotros, si todo lo que había antes vale, ¿por qué vamos a hacer otra ley nueva? Con lo cual eso sobra. Bueno, yo me hago una pregunta, me imagino que esto, cuando llegue un gobierno nuevo que va a llegar, no sé si por supuesto mayoría no, pueden derogar esta ley.
Pues ese es el problema de las mayorías, una ley orgánica que se aprueba con mayoría absoluta. Introducir una nueva ley requeriría una mayoría absoluta también, que no sabemos si va a haber.
El Tribunal Constitucional, perdón un momento. Esto
está recurrido.
El constitucional hasta que.
Pero la ley se aplica, aunque. Date cuenta que ha habido muchas leyes orgánicas, como el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que ha estado recurrida durante años, y el Estatuto de Autonomía entró en vigor. Por ejemplo, o la ley de matrimonios homosexuales se recurrió y hasta hace 4 días no ha salido la sentencia. La ley se aplicó. O sea, la ley se va a aplicar. Que luego el Constitucional diga, como en la anterior, lo que os decía al principio, que dijo este artículo hay que declararlo inconstitucional y se declaró como 6 años después, mientras tanto ese artículo se aplicó. Entonces esta ley va a entrar en vigor.
Sí, la siguiente pregunta es, estas sanciones que estáis hablando, leves, graves, muy graves, la de muy grave creo que la apunto aquí de 6.600.000 euros, ¿qué pasa en estos casos?
Si no pagas.
Si no tienes dinero, es decir, yo me pido de estos que hagan prestaciones, ¿cómo se llama? Un antitodo. ¿Qué haces conmigo?
Pues el embargo, y si no, ya sabes.
Pues ahí hasta que lo tengas, No, al ser sanciones económicas, solo hay una posibilidad: la vía del embargo, el apremio, y todo lo que tengas en lo sucesivo, pues será retenido por la administración, como cualquier otra sanción.
Tranquilo, que a la moraleja no vas. Que ya lo sabemos. Que tú eres un hombre de paz, Santiago, que no habla, Santiago. Venga, que Ana tiene que marchar. Santiago. Va.
Respecto a la gente infeliz, estoy convencido de que ninguno ha leído la ley. Sí, estamos en contra de la ley. Pero no la hemos leído, está bien claro, ¿no? Ha habido algunos aspectos que tú has resaltado que lógicamente uno no puede estar de acuerdo, pero hizo muy bien feliz en leer el artículo. Porque yo creo que leyendo los artículos es como uno puede decir o estar en contra o a favor. Entonces, y nada más, eso por una parte. Y por otra parte, he oído 2 veces de que esto es volver a la dictadura. Yo te lo juro. Los que dicen esto seguramente nunca han vivido la dictadura, o por lo menos no han luchado, no han sido enemigos de la dictadura, porque si han sido enemigos de la dictadura no pueden decir esas cosas
en este aspecto.
Es que cualquiera, lo que decía aquí
Esther,
claro, efectivamente tú a lo mejor en un momento determinado, por el hecho de estar en un sitio, en un bar, tal, podía ser detenido. O sea, andaban diciéndote que si le vas a pedir la placa, claro que le pedían la placa, no lo que me dijo uno, con perdón, me dijo, dice, digo, le pedí, digo, si le pido a usted la placa, dice, pues claro que te la dice, pero a continuación dice, te meto los hostias. Eso me lo dijo claramente, ahí en la calle. Claro, o sea, comparar la dictadura y que una persona por expresarse podía ir a la cárcel 5 años, o sea, esas cosas, quiero decir, no comparamos, o sea, por favor, no hagamos esas descripciones. Esto puede ser un retraso y en algunas cosas que fue resaltado claramente, ¿no? Por ejemplo, de las tutelas judiciales y todo esto, que son los que garantizan las libertades.
Pero, yo solo un inciso en cuanto a la dictadura, es una opinión que cada uno dice la que cree y punto. Yo he dicho que aquí opiniones personales no iba a dar, pero en cuanto al artículo que dices y lo que ha dicho él, es exactamente lo mismo que estaba diciendo yo, que creo que no habéis acabado de entenderme. El problema de ese artículo de la grabación de las actuaciones policiales no es que esté prohibido grabar las actuaciones policiales. Es que si esa grabación es auténtica y sirve para un juicio, no lo va a determinar el propio policía, no el juez. Ese es el riesgo de ese artículo. No que grabar esté prohibido y te van a sancionar por grabar. No. El que va a juzgar si la grabación que tú me has hecho a mí como policía es segura o no, soy yo. Hasta ahora, el que juzgaba si esa grabación era lícita o no era el juez, no la parte. Otro, que no es parte.
¿Cuál es la otra parte? La que ha grabado. Que se defienda. Porque es el policía el único que tiene
voto. Pues eso es lo que estoy diciendo. Que el que yo no digo, de ninguna manera, que el artículo sancione a todo aquel que grabe. Sanciona al que, una vez que el mismo policía dice que eso atenta contra la seguridad, ya esa grabación es sancionable.
Pero yo digo que queda totalmente distinto si se dice, si comentaba esa cuestión de que grabando sí, siempre y cuando vaya en contra de los familiares o del propio policía. Que digo que si se lee el artículo.
Ya, pero es que eso
pero
es subjetivo.
Que, no, pero Félix, que el problema no es ese. El problema es quién juzga si eso atenta gravemente contra. Claro, yo no solo decía eso.
Si se lee todo el artículo, María el sentido. No es que se grave, sino que se grave y que después se emplee.
Por supuesto, no, no podemos llegar aquí a una ley que sancione grabar, pero la, el juzgar esa grabación no lo va a tener una tercera persona.
Julián, breve, breve, y con Guillermo terminamos. Julián, perdonad un minuto.
Sí, solamente decir que es que no sé si queda. Toda sanción administrativa después se puede recurrir.
Sí, claro, con dinero.
Pero el policía va a decir, no, puede recurrir ahí. Puede recurrir
a él. Te condenaba yo a pagar, porque has dicho que había que pagar.
Bien.
Y se tenía que pagar toda la recurrencia.
En todos los países a los que yo me quiero parecer, Estados Unidos, Italia, etcétera, 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 si tienes el juicio tienes que pagar. No te lo paga el Estado.
Sí, pero no es lo mismo, lo ha explicado Ana, un juicio por el contencioso administrativo que por la vía penal.
Sí, no, yo estoy hablando de cualquier juicio, porque es no, que yo pero... ni quiero pagar el ni quiero pagar la ni quiero
pero
pagar las multas.
No entremos en generalizaciones, Julián, venga.
Y ya viendo a la... Es que parece que es que los policías, mejor decirles, van persiguiendo a la gente, ¿no?
Creo que eso
creo
está...
Que no nos has, creo que no nos has entendido nada.
Administrativas, las multas de tráfico es una sanción administrativa. Se recurren una parte de ellas y después los jueces o quien sea dan la razón en una mínima parte, es decir, en el 99,99% de los casos, el Guardia Civil ha
esa afirmación no es correcta, no es correcta y vista, bueno, aquí está un vista mucho de la realidad.
No será el 99, será el 99.
No, no, es que es al revés la estadística. Las sanciones que llegan al contencioso administrativo, donde más resultados de éxito hay, es contra las sanciones administrativas. De éxito del ciudadano. Lo que ocurre es que el ciudadano tiene mucha dificultad de acudir a un juzgado contencioso. Pero el éxito en un recurso contencioso administrativo se inclina.
Ya está, ya está. ¿Sí? Julián, Julián, le dejamos a Guillermo que haga el epílogo. Guillermo, venga.
Dos cosas. Una de ellas siempre he oído decir a mis padres y a mi abuelo: tú te robas una gallina, vas a la parte, y se robas una millonada, me te pasa. Una es esa, y otra de las.
Espero que haya cambiado eso ya, ¿eh? Que por una gallina vayas a la casa.
Tiene una millonada.
Guillermo. Venga, va, Guillermo, perdona, Guillermo.
Si no me salgo yo.
Perdón.
Claro, tanta interrupción.
Tanta gallina.
¿Y después de la gallina?
Ah, otra gallina, una ocasión me recomendaron a mí un jefe aquí de Valencia, alto jefe, como se llama, la policía, que me mandaron en aquella época, que si algún día tengo una pelea con una persona, a pegarme,
que le
maten. Bueno. Si no hay testigos.
Gracias, Ana. Ha sido. Tú sabes. Va, venga.
Me vas a tomar con un tuto, decir, oye, mira a ver, era ya 2:00 de la mañana, y decir, mira a ver que si encuentras en otros pueblos de España, de aquí, de la provincia de Valencia. Y entonces se decía. Aguilar, por lo de la que me echó, Cabezón y Huerto, te guardabas el tiempo. Y entonces tú dices el otro, dice Aguilar, me lo guardo ya que, no, te falta el que, joder, Cabezón, falta Cabezón. Y dice el otro, un culo que está allí, vamos que te voy a enseñar yo la comisaría, te voy a enseñar yo quién es el Cabezón. Soltaron cuatro días. Al día siguiente, no se la traen la organización.
Gracias, Ana, por clarificarnos este tema.